Radio UNDAD.
Hasta las 13 por Radio UNDAD.
Mañana 35 minutos, llega el momento de esparcir un poco, de abrir la cabeza, de salir un poco de la coyuntura y contar algunas cuestiones que tal vez nos pueden hacer llevar un poco mejor esta realidad tan tremenda, esta coyuntura, insisto, tan horrible que estamos viviendo. Vamos a hablar de cannabis, la columna que compartimos habitualmente con Ale Pabloni. ¿Cómo estás, Ale?
Hola, Paulita. ¿Todo bien? ¿Vos?
Bien, bien. Claro, bien, sí, no te cuento, ¿no?
No, mejor no, ahondar en detalle bien, porque bien, todos bien. Tenemos...
No ahondemos en detalle y aboquémonos también a contar un poco. Hablábamos
sobre
fuera de la...
Sí, tan linda y de tanto bienestar.
Sí.
A la gente que la cultiva y que la usa también.
Y que la usa. Decíamos con Ale, está bueno a veces retomar un poco... porque hemos tenido varias columnas en donde hemos contado, donde han contado tanto Ale como Luis Príncipe, quien a veces también está en estas columnas, junto con invitados e invitadas, han contado un desarrollo bastante pormenorizado de todo el uso que se hace de la planta de cannabis. Y estaría bueno retomar, bueno, por dónde empezamos, qué es la cannabicultura.
Llegamos a hablar hasta de genética en
sí, sí, totalmente. Sí. Se puso recontra técnica en algún momento la charla. Y nos parecía interesante volver un poquito de nuevo a esa fuente y a eso que empezó a generarse desde hace algún tiempo a esta parte, que es la cultura canábica en nuestro país.
Bien. Bueno, la cultura canábica en Argentina se da desde hace muchísimo tiempo. Me atrevería a nombrar a nuestros antepasados, que bueno, sin ir más lejos, hay documentos escritos por Manuel Belgrano, uh-huh, que ya hablan de un plan para la Argentina en base al cáñamo. Uh-huh. El cultivo de cáñamo, que es la misma planta del cannabis. Uh-huh. Cáñamo cannabis es solamente... El nombre, la diferencia es que sea el uso. Si se la llaman por su uso medicinal,
claro.
Si dice cannabis, si su uso industrial o materiales, es cáñamo.
Es cáñamo.
Pero solamente es la planta es la misma, exactamente.
La diferenciación es el uso que se le da.
Exactamente.
Claro.
Y retomando, Manuel Belgrano ya hizo unos documentos en los que exponía la importancia del cultivo del cáñamo y lo que hizo iba a hacer para el desarrollo del país. Uh-huh. Así que podemos decir que hay cultura canábica en Argentina desde el año 1800.
Claro, claro.
Así que bueno, después sucedieron cosas. En los 70 se estigmatizó mucho, uh-huh, por la pelea contra las drogas en Estados Unidos. Uh-huh. Se prohibió todo y se penalizó. Entonces pasó a estar a la ilegalidad. Y después, en el año 2015 aproximadamente, con la aparición de las organizaciones de madres que buscaban un mejoramiento para la salud de sus hijos y encontraban en el aceite cannabis...
Uh-huh. Una forma de
una
tratar,
forma de claro, darle bienestar y calidad, uh-huh, de vida, y notoriamente, porque la verdad que el efecto que hace el cannabis en la gente con epilepsia... Es maravilloso, no encuentro la palabra, asombroso en realidad, porque
sí.
No sé si y tuviste todo... oportunidad de una vez ver
sí,
cómo
sí.
Le baja las convulsiones a una sí. persona que está teniendo convulsiones. Entonces, a partir de esa fuerza que empezaron a hacer las madres junto con los cultivadores, que ya te digo que estaban, no es que desapareció el cannabis de Argentina, estaba todo el mundo en penumbras, en la ilegalidad.
Claro.
Las tenían. Entonces, como que fue todo como. Se fue poniendo más en agenda y se fue reclamando al Congreso, el Estado y los distintos organismos hasta que se consiguió una reglamentación.
Y por otra parte, también entiendo que esto fue avalado médicamente. Digo, hay un aval
claro,
científico, no es solamente che, queremos.
Por
claro,
supuesto, porque... por supuesto. Incluso desde que se descubrió el THC y el CBD, que uh-huh. en Israel, Rafael Menchulón, que fue el descubridor allá por los 70, que isolaron la molécula por la que el cannabis hace efecto. Empezaron a descubrir esas moléculas, porque hasta ese entonces se sabía que producía efecto, pero no sabía por qué.
Hasta que desculan.
Exactamente. Rafael Michulán desculó las moléculas y las mostró a la sociedad. Y ese fue como, bueno, el boom del cannabis. Claro. Y bueno, en Argentina, volviendo a Argentina, a partir del 2017, que salió la ley de cannabis medicinal, pero solamente para epilepsia refractaria, que fue la que promulgó el gobierno macrista. Después, cuando se volvió un gobierno popular, las mismas organizaciones hicieron fuerza para que la ley sea reglamentada de otra manera, entonces se dé acceso al cannabis, a la salud, a muchas más patologías que el cannabis,
que la epilepsia.
La epilepsia. Uh-huh. Y bueno, así fue como en el 2020 el gobierno de Alberto Fernández reglamentó mediante el decreto reglamentario 800, la ley 27.350, que es la ley que se había promulgado en el gobierno de Macri, la reglamentó de nuevo y, bueno, creó el Reprocan, es el registro de cultivadores del programa de cannabis medicinal de la Nación. Entre otras cosas, también quedó un órgano consultivo que está integrado por profesionales y expertos en la materia. Fue el órgano que tomaron como consulta el gobierno y los distintos estados del gobierno y ministerios para hacer estos temas de las leyes. Formamos parte de ese órgano nosotros.
Luis, a nivel universitario forman parte, como representantes de nuestra...
Vía la RACME, que es una red... Formamos parte en las comisiones de... Estamos yendo un poco de tema, pero...
No, pero está bueno, es interesante porque estamos vinculando justamente a nuestro espacio académico desde el lugar del conocimiento, de la investigación y demás, con algo que está vinculado a todo esto que venís contando, que es el desarrollo de la cultura canábica en nuestro país.
Exactamente.
Ahí entra entonces... a partir del Reprocam y a partir de esta nueva reglamentación que se hace, entra nuestra universidad. ¿Entra de qué manera? ¿Con qué herramienta? Es decir, ¿con qué formato?
Formamos parte de la RACMEN, que es una red, la Red Argentina de Medicina Endocannábica, que formamos parte de la comisión de analítica, que bueno, porque tenemos el laboratorio que hacemos el análisis en cannabis, pero también formamos parte de la comisión de producción y la comisión de cáñamo. En esas tres comisiones estamos integrando y bueno, tenemos reuniones mensuales que bueno, sean de manera habitual, porque es federal, la RACME, de todo el país. Y bueno, en esas reuniones se tocan un montón de cosas que se resuelven y se dejan sentadas, y después hay un plenario de toda la RACME, que son no sé cuántas comisiones, no me acuerdo, pero más de 10 comisiones. Está veterinaria, producción, análisis, legales, otras comisiones que nosotros no participamos. En ese momento el Ministerio de Salud consultaba a la RACME por las distintas modificaciones o cosas que tenía que hacer. Desde ahí se vincula a la universidad, al Estado.
¿La universidad labura con cannabis? ¿De qué manera? ¿Tiene un laboratorio? ¿Cómo implementa el trabajo nuestra universidad en cannabis?
Mira, al día de hoy estamos realizando mediciones en laboratorio. Por ahora solamente las estamos haciendo de manera interna nosotros, todavía no lanzamos el servicio a la comunidad, por cuestiones formales solamente, falta muy poco para que se termine de resolver la mecánica de cobro y recepción de muestras y después se va a poder recibir muestras de la comunidad. Pero ya estamos realizando el servicio de cromatografía. Y después hay una diplomatura, que la de extensión universitaria, que no me acuerdo exactamente el nombre, pero...
Hay una diplomatura.
Una diplomatura, sí.
Para aprender o para saber qué cosas.
Para aprender a cultivar.
Bien.
Básicamente es eso. La diplomatura, aparte, aprender a cultivar y también a hacer preparaciones básicas y cómo usar el cannabis de manera comunitaria. Y se da en, no sea en la universidad, se da en un barrio, en el 21-24. Uh-huh. Así que bueno, es una diplomatura que sea más que nada está orientada a la gente del barrio.
Bien.
Y después, bueno, tenemos otros proyectos ahí cocinándose, pero como que no están todavía muy delimitados, no quiero quemar tampoco.
No, está bien, pero me interesaba esto, ¿no? Justamente contarle a nuestra comunidad.
Estamos trabajando bastante, porque aparte hay un interés que se trabaja en la temática, bueno, estamos metiéndole.
Está buenísimo, ¿no? Esa parte me interesaba, que conociese esa rama y ese aspecto del laburo que se está haciendo desde la academia o desde las posibilidades que tiene la universidad, no solamente la comunidad universitaria, quienes transitamos habitualmente en la universidad, sino nuestra comunidad avellanedense, que también hay una movida muy grande respecto de la cultura canábica.
Sí, por supuesto, por supuesto.
Hay una red importante.
Por supuesto. Estamos integrando también uh-huh. esos espacios en el territorio. Formamos parte de ACS, que es Asociación Canecultura uh-huh. del Sur, que ya son muy amigos los chicos, los llamamos re bien. Bueno, también Flor de Libertad, que es otro espacio con el que tenemos mucha relación, que una de las sedes es la Socie, que está sobre Rivadavia. Sí. Ahí vamos también seguido a pasar el rato con los compañeros. Y aparte tenemos reuniones, hay una articulación enorme, la verdad que es una sinergia hermosa porque los canabicultores son toda gente que hace.
Sí, claro, ahí hay que
toda
poner.
Gente que hace,
claro.
hay que poner, hay que uh-huh. Aparte meten la mano en la tierra, claro. Entonces hay que, como una familia, y una red.
Y hay una retroalimentación importante, digo, el sí. hecho de meter la mano en la tierra, de laburar con la tierra, esa conexión importante que hay a veces con la naturaleza, que no siempre tenemos la oportunidad de, ¿no? Yo digo que a mí se me mueren hasta los cactus. Mm. Pero mencionaste recién, cuando hablabas sobre la reglamentación, sobre los distintos usos, sobre las distintas consultas, hablaste de veterinaria también.
Sí, bien.
Y me interesa eso, porque creo que hemos desarrollado una serie de charlas en lo que va de las columnas que hemos tenido, y no sé si hemos hablado sobre el uso que se le da en veterinaria al cannabis.
Mira.
Eso me parecería interesante.
Mira, charlar. Creo que sí, nunca tocamos el uso de veterinario y cannabis. Bueno, se usa mucho el cannabis para los animalitos.
¿Y de qué manera? Porque sabemos, y esto por supuesto vamos a ir haciendo este caminito nuevamente para ir contando también de nuevo desde el inicio de qué manera lo utilizan las personas. Alejandro contaba que comienza con el uso para las personas que sufren epilepsia, luego se amplía para otras dolencias, que también hay una lista determinada de esas dolencias en las que se puede utilizar, y es el Reprocram, este registro que te permite cultivar y tener la posibilidad de hacer tu propia medicina a través del cannabis. Y también lo que menciona hoy, que pongo sobre la mesa porque no hemos mencionado, es sobre qué dolencias o sobre de qué manera y cómo se utiliza en nuestras mascotas.
Y se utiliza más o menos como las personas.
También.
Exactamente, igualmente que las personas. Lo único que los animales, no sé muy bien el gato, quiero decir una cosa por otra, pero sé que el perro tiene una tolerancia finita al THC. Como que lo puedes intoxicar de THC. Entonces, para veterinaria se usa más que nada el CBD.
Ah, muy bien.
Porque el ser humano no tiene dosis letal, ningún componente de la planta de cannabis.
No hay sobredosis, digamos.
Exactamente,
no,
pero para el perro sí, el THC.
Ajá.
Entonces, más que nada se usa las genéticas y preparaciones que hacen con CBD, pero funcionan a la perfección, perros con convulsiones, perros con dolor, para bajar la ansiedad de las mascotas. Viste que a veces tenés un perro que es muy hiperactivo,
sí.
o un gato que te rompe todo, o tenés que hacer una mudanza, el gato se te estresó y no sí. sale abajo de la cama. Bueno, se puede también
tratar
con CBD en vez de meter una pastilla. Viste que mucha gente sí. le da una pastillita.
Sí, eso iba a decir, había gotitas en una época, bueno, yo tenía mascota.
Ahora se está usando mucho el cannabis, el CBD.
Ajá.
Forma una alternativa natural y sana para el animal.
Y lo, como vos decías, y lo toleran tanto perros, gatos, sin problema.
Sí, el CBD
siendo,
sí.
Claro,
CBD.
Siendo distinta.
El THC, no quiero decir el dato porque no soy veterinario, pero tiene una dosis tóxica.
Bien.
Y después también se está usando la misma planta, pero ya no se llamaba cannabis, se la llamamos cáñamo, ahora no vamos por el otro, como alimento. La semilla del cáñamo,
se utiliza el cannabis, como alimento
para las gallinas, para. Sí.
Ah.
Sí.
¿Y ese tipo de alimentos tienen en algún punto, porque si estamos hablando de la misma planta, a ver si puedo hacer este pensamiento, mi profesora de biología puede llegar a querer matarme con lo que voy a preguntar. Pero si estamos hablando de la misma planta, el alimento para los aves que se hace, ¿tiene en algún punto algún componente de THC, de CBD, de algo de eso?
No, la semilla no tiene cannabinoides.
Solamente no tiene.
La semilla es un grano.
Solamente el grano.
Exactamente, como comen grano de.
De maíz. Claro.
Comen grano de cáñamo. El mismo alimento no tiene cannabinoides de la semilla.
Bien, o sea que no tiene nada que ver si le dan maíz, si le dan cáñamo, si le dan.
Es muy completo porque tiene mucho poder nutricional la semilla de cáñamo. Tiene todos los omegas que, que existen, no solamente omega 3, o sea, tienen todos los omegas. Es muy bueno y se hace también aceite de cáñamo, no de cannabis, sino que se prensa la semilla y se hace un aceite comestible, no medicinal.
No medicinal, o sea, pero sí comestible.
Exactamente.
En reemplazo del aceite tradicional que usamos.
De girasol.
De girasol, de maíz, de
exactamente,
lo que fuere.
Exactamente.
Bien.
Distinto al aceite medicinal que se hace con las flores. Este de aceite de cáñamo comestible se hace con las semillas. Nada que ver con el que se hace para la epilepsia, o para el dolor, o para dormir.
Bien, son cosas diferentes y se utilizan también para cuestiones diferentes. De hecho, lo que contabas sobre el uso para las mascotas, ¿también se puede usar de manera tópica con los animales?
Sí.
Y digo, tópico a través de...
una crema, si vos.
Claro.
Y pasa que tienen pelitos estos animales.
Porque
estoy pensando en voz alta, ¿no? Porque la verdad que nunca
se me... Es más complejo.
Nunca se me hubiese imaginado usar una crema...
Pero muchas veces,
digo
porque la tiña, por ejemplo, es una enfermedad que sufren más que nada los gatos, que es donde justamente empieza a faltar el pelo.
Ah, bueno, y aparte el cannabis tiene muchas propiedades antisépticas, antibacterianas, se le comprobó, además de para la epilepsia, para el dolor, tiene muchas propiedades más. La planta es una planta que tiene un millón de cosas para ofrecer, desde medicina, alimento, materiales, energía, o sea, es una planta que si no la empezamos a aprovechar, cuanto más tardemos, más nos vamos a arrepentir.
Me encantó. Bueno, y empezamos como que de nuevo en este caminito con Ale contando qué es la cannabicultura, de qué manera empezó a organizarse legalmente, podríamos decir, en nuestro país. Y cómo vienen, porque me voy a ir a otra charla que tuvimos hace un tiempo. El ReproCam justamente es el registro que permite a las personas cultivar y demás, o permitirle que cultiven en su nombre, digamos.
Su propia medicina.
Su medicina.
Exactamente.
Pero sé que esto es un registro que se tiene que renovar generalmente. ¿Cómo vienen las renovaciones? Porque sabemos que desde que asumió el gobierno nacional como que estaban medio frenadas ya desde el final del gobierno anterior.
Sí. Sí, la verdad que están bastante retrasados con el tema. La semana pasada, hace 10 días en realidad, hubo novedades. Sacaron una reglamentación este gobierno que limitó un poco las condiciones de ReproCam. Entre ellas, una persona solamente ahora puede ser cultivador solidario de dos personas.
¿Cuántas eran? ¿Antes eran cuatro?
Antes era ilimitados.
Ah.
Hay gente que tenía entre 10 cultivos solidarios.
Bien.
Ahora
es solo dos.
Ahora solamente dos, incluyéndose a sí mismo.
O sea que solamente podés cultivarle a una
para
persona.
Para una,
más.
Si eso que tú cultivas para vos también, sí. Y ese cultivo solidario se lo delegaron, que ya no es solidario, a las ONG. Que las ONG pueden cultivar hasta 150, como ya podían desde antes, pero le dejan expresamente que el cultivador solidario, pues solamente dos. Y los ONG lo aclaran hasta 150, y bueno, después pusieron un montón de trabas. Por ejemplo, en los médicos que recetan cannabis, que tienen que estar inscritos en el ReproCam para recetar, tienen que tener una diplomatura, un curso de posgrado en cannabis. Antes no era
necesario.
No, solamente con la matrícula de médico podrían recetar.
Ahora necesitan una especialización.
Sí.
De alguna forma es ir tratando de poner un poquito más de palitos en
la
rueda
a
algo que no tiran para atrás y vetan, porque seguramente es abrir otro frente de batalla, pero no es ni más ni menos que eso, que tratar de cercenar un canal de salud que no está dependiendo del Estado, digamos.
Y para mí lo más terrible que fue, lo que pasó, más terrible de esta reglamentación última que se salió hace 10 días, es que el directorio de las ONG, que están habilitadas para cultivar a 150 personas, no puede formar parte ninguna persona que tenga antecedentes penales por alguna causa relacionada al cannabis. O sea que si había cultivado medicina años anteriores y había tenido por alguna cuestión una denuncia a un vecino, problema con el uso de la planta,
y un antecedente,
no puede cultivar. No. Eso es lo peor, incluso más teniendo en cuenta que en Estados Unidos, estados que ya están legalizando un cannabis, legalizando para uso adulto, no tiene medicinal, o sea que ya podés ir a comprar a un kiosco en la calle, un dispensario, tu cannabis y consumirlo de la manera que quieras, sea lúdica, recreativa, lo que sea. En Estados Unidos, a las personas que tuvieron causas por cannabis, no solamente ya se las... no me sale la palabra cuando...
Como que se las libera, como que se les limpia su expediente.
¿Cómo es esa palabra? Que se las saca de la casa.
Se las exonera.
Bueno, sí, hay una palabra...
Pero sí, estamos por ahí.
Bueno, sino también, aparte, le dan un lugar preferencial para sacar la licencia, para que ellos produzcan, ¿entendés? Acá, todo al revés. Acá no les permiten participar del juego.
Claro.
Cuando son la gente que más experiencia tienen.
Claro. Bueno,
pero bueno,
de eso se trata, ¿no? Me parece, de ir cercenando de a poquito estas cuestiones que... Nada, mucha libertad, pero parece que no hay
no
mucha libertad.
No,
en esto va retrocediendo. La semana que viene en el próximo encuentro con Ale y con Luis, vamos a ir de nuevo desmenuzando el tema de las semillas, del uso, vamos a ir desandando nuevamente el caminito del cannabis. Creo que es algo interesante. A mí me pareció y me abrió de alguna manera un poco más a conocer toda la cultura canábica, lo que se hace y, por supuesto, los resultados, que era lo primero que decía Ale al inicio de la consulta, de la columna, con las consultas respecto de epilepsia y lo que ha sido de contundente la diferencia entre las personas que utilizan cannabis como forma de paliar esos efectos.
La medicina,
sí, de una manera impresionante. Así que para la próxima, bueno, nos vamos a meter en el mundo de las semillas, del THC, del CBD, del cultivo y esas cosas, y vamos de nuevo a ver si voy yo rindiendo examen y me va quedando...
Vamos todavía, vas a terminar diplomada en cannabis.
Voy a terminar diplomada en cannabis. Gracias, Ale.
Gracias a vos, Pauli.